Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Queridas amigas, ¿cómo están? Qué bueno encontrarnos nuevamente con Natalia, con ustedes, con un programa nuevo, con un nuevo invitado y con mucho para compartir. ¿Cómo estás, Nati?
Muy bien, Sandra. Qué contenta me pone cada nuevo encuentro de este programa, sabiendo que tenemos mucho por delante y sobre todo una compañía especial, una complicidad especial en esta media hora con nuestras amigas de todos los lugares que nos escuchan.
Exactamente. Amigas de todas las edades, amigas quizá que nos escuchen siendo chiquitas, algunas que son personas mayores, algunas mujeres maduras, como se les llama, cuando tienen una edad de adultez ya. Pero bueno, hoy vamos a hablar de otro tema que va todavía más allá de la edad, que es el tema de la madurez. ¿Te consideras una persona madura, Natalia?
Y de a rato sí. A veces uno tiende a madurar y con las experiencias de la vida se da cuenta que tiene que ir cambiando y va madurando de a poco, ¿no?
Creciendo, ¿no? Mejorando cada día. Bueno, y hoy vamos a tener un especialista en eso. Ya lo vamos a ir viendo de a poquito. Vamos a ir dando algún dato o simplemente le vamos a presentar para que él nos cuente acerca de este tema. Pero bueno, como persona madura y que cada día te perfeccionás más, no cabe duda que te perfeccionás en el área de la cocina. Y con esto no quiere decir que el día que te cases estés todo el día en la cocina, ¿verdad?
Por supuesto que no.
Pero bueno, el conocimiento lo tenés, de tanto darle consejos a nuestras amigas, recetas.
Y si fuera tan fácil la madurez como un recetario de comida, sería buenísimo, ¿no? Tener las recetas, saber cómo hacer. Pero no es así, amiga. La madurez, como dice una frase, crecer es obligatorio, madurar es opcional, va en otras cosas. Pero la cocina es mucho más sencillo en algunos aspectos porque tenemos los ingredientes que necesitamos, tenemos la receta. Y hoy vamos a hacer un chop suey. Nos pusimos internacionales de todo. Es una receta de la cocina china que, bueno, fue internacionalizada. Y les cuento que necesitan un pimiento morrón verde, un pimiento morrón rojo, un zapallito verde, una cucharada de jengibre fresco y pelado, una cebolla y un diente de ajo. También tienen que mezclar con dos cucharadas de brote de soya y una cucharada de ralladura de limón y condimentar con sal y salsa de soya. Esto lo ponemos aparte de las verduras incluso. También semicongelamos 200 gramos de pechuga de pollo sin piel y la cortamos en finas láminas. Entonces calentamos la carne en una sartén profunda, que algunos la conocen como wok, que es ese sartén hondo, si no puede ser cualquier tipo de sartén, y ponemos 50 centímetros cúbicos de aceite. Entonces, después que estamos calentando la carne, cuando está poco pronta, ponemos los vegetales cortados en juliana y cuando la carne esté cocida lo podemos servir. Y el reto de esta receta es comerla con palitos chinos. Pero realmente queda muy rica, es muy sana y muy aconsejable para hacer algo exótico con la familia y que los niños coman las verduras.
Qué delicioso, ¿eh? Para mí, no sé, los nombres raros no los aprendo ni los memorizo. Así que para mí es toda comida rara, ¿está bien? Pero está muy bueno ir a un restaurante chino y, bueno, comer este tipo de comidas. Y, bueno, quienes se animan pueden prepararla en su propia casa y sorprender a la familia.
Exactamente.
Ahora, esto de comer con palitos parece algo difícil, ¿eh?
Pero bueno, es muy disfrutable, igual divertido también.
Es verdad. Vamos a escuchar algo de música ahora y enseguida volvemos con más sorpresas.
Amigas, después de disfrutar de esta pausa con música, una pausa que disfrutamos como el resto del programa, porque tenemos cosas muy interesantes para ustedes. Ustedes tienen que quedarse hasta el final para saber qué es todo lo que hay. Estamos hablando de la madurez, que es el tema del programa de hoy. De eso va a estar hablando nuestro invitado. Y aparte de la receta, también saben ustedes que tenemos algunas reflexiones, como la que Sandra nos va a leer en este momento.
Exactamente, tiene que ver con las prioridades, ya que uno de los temas que alcanzamos a comprender cuando vamos madurando es dónde poner las prioridades en nuestra vida. Y atendé que qué interesante esta historia. De niño, mientras crecía, conocí un hombre que me parecía más grande que la vida misma. Su nombre era Edwin, y atendía el observatorio astronómico del Instituto Franklin de Filadelfia. Yo iba la mayoría de los sábados al Instituto Franklin solamente para pasar tiempo con él. Su mente de enciclopedia me fascinaba. Parecía saber algo sobre todo. Fuimos amigos con Edwin hasta que falleció hace varios años atrás. Fui a visitarlo cuando estaba en el hospital después de sufrir un severo ataque de depresión. En un esfuerzo por charlar un poco, le conté acerca de todos los lugares donde había estado hablando y cómo había llegado hasta su cama, directamente desde el aeropuerto. Me escuchó y después me dijo en una forma levemente sarcástica: «Has ido por todo el mundo y llegado a personas que 10 años después no recordarán tu nombre, pero no has tenido tiempo para las personas que te quieren realmente». Esta frase tan simple me golpeó fuertemente y cambió mi vida. Decidí no dejar que mi tiempo fuera usado por personas a las cuales no les importo, mientras descuido a aquellos por los cuales soy irreemplazable. Un amigo mío recibió hace poco un llamado desde la Casa Blanca pidiéndole una conferencia con el presidente de los Estados Unidos. Él la rechazó, debido a que iba a ser el día que había prometido pasarlo con su nieta en la costa del mar. La nación sobrevivió sin él. El presidente no lo extrañó y su nieta tuvo un día maravilloso con su abue. Las prioridades debieran ponerse primero. Así que realmente hay que tener un buen nivel de madurez para, bueno, poder darse cuenta y decir, bueno, no importa que sea el presidente, si tengo una cosa que es más valiosa, la voy a poner primero. Y así sucede con nuestra fe en Jesucristo, ¿verdad? Siempre ponemos su persona primero en nuestra vida, y esto nos ayuda muchísimo también a seguir creciendo cada día más.
Y de eso se trata el programa de hoy, de ir creciendo en base a nuestras experiencias y a las de otros y aprender de ellas. Por eso los invitamos a compartir esta entrevista después de esta breve pausa musical.
Bienvenidas, queridas amigas, a la parte de la entrevista, porque le damos la bienvenida a todo lo que es el preámbulo, todo lo que son los consejos, la receta. Con Natalia preparamos un montón de cosas especiales, pero es un momento especial sin duda cuando llega a nuestra mesa de trabajo un invitado, alguien que viene de afuera y que viene con un banquete, ¿no? Pero con un banquete no en el sentido de una receta de cocina, sino con un banquete diferente, un tema que tenemos para disfrutar, para conversar y para preguntar. Yo digo, ¿cuántas veces usted, mi querida amiga, habrá querido ir al psicólogo a hacerle un montón de preguntas y nos animó? Bueno, yo acá tengo uno enfrente y le voy a preguntar unas cuantas cosas. Bienvenido, José Pachalián, psicólogo, amigo, así que espero que te sientas muy bien en nuestros micrófonos y en nuestro programa.
Muchas gracias, Sandra. Espero que toda esta introducción tan linda pueda ser apetecible para todos los oyentes.
Sin duda que sí, y aparte tenemos un tema tan importante para desarrollar.
Es verdad, es verdad. Y el tema, no sé si lo querés decir vos o lo digo yo.
Como quieras.
Quisiéramos hablar un poquito acerca de lo que es la madurez.
La madurez. Menudo problema. Ahora me voy a empezar. Mientras tú hablas, yo me hago el autoanálisis.
Vamos a hacer una aclaración antes de empezar. Hablo del tema no porque me considero una persona madura en toda la palabra, sino porque justamente en mi madurez, en mis procesos, voy aprendiendo lo que es inmadurez y lo que también es madurez.
Estamos todos aprendiendo, José,
¿eh? Y la vida es un aprendizaje.
Exactamente.
Y podríamos decir, Sandra, que la mayoría de nuestros conflictos, la mayoría de los problemas que tenemos muchas veces, no siempre, pero muchas veces, son generados por la carencia de madurez. Y cuando carecemos de madurez, muchas veces la visión que tenemos de la vida, los caminos a tomar y aún nuestros conflictos interpersonales se pueden transformar en una verdadera pesadilla. ¿Qué te parece si definimos lo que es Maules?
Perfecto.
Lógicamente, oyentes, tenemos que decir que hay muchas definiciones acerca de lo que es madurez. Nosotros vamos a definir la madurez como una actitud de equilibrio y de dominio propio que prevalece frente a circunstancias que pueden ser internas o externas que tendrían el poder de desestabilizarnos. Quiere decir que la madurez es la actitud interna que tiene equilibrio, dominio propio, que debe prevalecer frente a circunstancias que pueden ser externas, ajenas a nosotros, o circunstancias internas que podrían tener poder para desestabilizarnos.
Si lo habláramos en términos espirituales, podríamos hablar de uno de los frutos del espíritu.
También, es muy posible lo que tú decís, pero hablando más bien a nivel, digamos,
De toda persona,
la madurez se toma como una virtud. Cuando decimos, por ejemplo, esta es una persona madura, de alguna manera estamos adjudicándole una virtud. Una virtud de la cual hablamos las personas que son creyentes y también las personas que no lo son. Porque la madurez es un término que se le adjudica a personas que evidentemente, en términos humanos, tienen elementos muy importantes, que son realmente envidiables hasta para mi persona que estoy hablando en esta oportunidad del tema. Por ejemplo, ¿qué podríamos decir de una persona madura? ¿Cuáles son algunas de las características de una persona madura en términos generales? Podríamos decir que una persona madura es una persona centrada, una persona equilibrada, conocedora de sus límites, plena en su desenvolvimiento, en sus relaciones. Y estas características, Sandra, creo que no nos vendría mal a ninguno de nosotros.
Y no, claro que no.
Ahora, ¿por qué vamos a hablar de madurez? ¿Por qué pensamos que este es un tema importante? Porque muchas veces los problemas de madurez nos llevan a conflictos que marcan nuestra vida. Ahora, ¿qué es madurez y qué no es madurez? Porque a veces se confunde, ¿no, Sandra? Que madurez puede parecerse o asemejarse a cantidad de años. Y a veces pensamos que una persona porque tenga muchos años es una persona madura. Sin embargo, tenemos que decir que a veces la madurez no va de la mano con el tiempo cronológico que vivimos. ¿Y cuántas veces conocemos personas, a veces familiares, amigos, y podemos ser hasta nosotros los protagonistas, ¿no? Que tenemos ya varios años, pero no somos una persona, no somos personas o no son personas realmente maduras. Y se les tilda, mira qué hizo, cómo se comportó, mira qué le pasó. Y se confunde muchas veces una persona de años con una persona madura. Ahora, ¿en qué áreas podemos advertir la madurez de una persona? Porque vamos a ver un poquito en qué aspectos podemos ver la madurez de una persona. Y yo diría que la podemos ver en algunos elementos que son prácticos de la vida. Por ejemplo, en la vida familiar. En la vida familiar se puede advertir cuando una persona tiene relaciones maduras o no. También en su ámbito laboral. Las relaciones laborales también son muy friccionantes. Y también allí se puede ver, de alguna manera, la clase de madurez que tiene una persona. Y en último término, aunque muchos ítems más, podríamos hablar de la vida personal, de cómo resuelve sus fracasos, de cómo resuelve sus temas internos, de cómo maneja su emotividad, de cómo maneja muchas cosas internas que nos pasan, que tienen mucha injerencia con lo que somos, con los demás y con el grupo que nos rodea.
Una pregunta. ¿A la gente le cuesta más madurar actualmente pensando en la madurez relacionada a lo cronológico, ¿verdad? A la edad cronológica? Hoy vemos de repente hijos de 30 años que viven con sus padres, que no han encarado, como se dice aquí en un lenguaje popular, no han enfrentado o preparado su proyecto de vida, ¿no? Y este proyecto puede incluir el matrimonio o no, su profesión o no, pero hoy día vemos gente mucho más dependiente. ¿Qué está pasando? ¿Realmente hay una extensión de repente de determinadas etapas de la vida y cuesta más madurar?
Sí, hay muchas explicaciones, pero también tenemos que decir que estamos insertos en una sociedad que nos obliga a tomar pasos rápidamente. Solo de pensar años atrás, un muchacho, por ejemplo, que tuviera 35 años o 30 años, o se casaba, vivía con los padres, si no se casaba lo podían esperar, no tenía necesidad de tener tal vez su apartamento, su vehículo, sus cosas propias. Hoy estamos viviendo en un mundo donde parece que se nos exige tener las cosas rápidamente, el hecho de quemar etapas rápidamente y ser en la juventud, no en la etapa madura, no en la etapa adulta. Ya personas desenvueltas, personas ya que tienen elementos importantes que pueden competir en este mundo tan competitivo, valga la redundancia, y a veces quedamos en el camino. Y cuando quedamos en el camino, no solo que retrocedemos, quedamos trancados. Uh-huh. Y a veces cuesta rehabilitarse, y el dolor de ver que otros tal vez se casaron, compraron su casa, llegaron en el ambiente laboral a lugares que no pude llegar yo, en ambientes personales han podido de alguna manera crecer, eso de alguna manera también va en detrimento de la persona que se quedó.
Claro, que plantea una diferencia. Bueno, ahora sí te voy a invitar a escuchar algo de música. Todavía durante la entrevista no hemos escuchado ningún tema musical y sin duda que es necesario para poder quedarse pensando en todo esto que escuchamos a través de las palabras del psicólogo José Pachaleán.
Me alumbra y va guiando mis pies. Tú eres la voz que me habla y me enseña a creer que todo en la vida es posible viviendo y creyendo en ti. Por eso te sigo y te amo y no te dejaré. Melodía que me hace cantar. Tú eres candor y ternura que me lleva a amar. Amar en la vida precisa, el odio no debe existir. Sin tu amor perfecto y tu paz es difícil.
Queridas amigas, regresamos ya en el segundo bloque de esta entrevista del día de hoy. La madurez, qué tema, ¿eh? La madurez para todas las personas, relacionada a lo cronológico, pero más bien, como decía José, la madurez como algo, como un aprendizaje de vida. La madurez espiritual. ¿Podemos plantearnos también de hablar de la madurez espiritual?
Es muy bueno lo que decís, Sandra, porque habíamos hablado en forma introductoria acerca de lo que era madurez en términos generales. Pero la Biblia habla de la madurez, y específicamente habla de la madurez espiritual. Que me gustaría rápidamente leer dos textos, que tengo aquí la Biblia abierta, acerca de lo que dice la Biblia de la madurez y específicamente de la madurez espiritual. Aquellos que quieran seguir la lectura o quieran anotar, en el libro de Hebreos, capítulo 5, textos 12 al 14, dice así: «En realidad, a estas alturas, ya deberían ser maestros, y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia, es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual». Aquí el autor plantea, Sandra, cuatro cosas importantes. La primera, dice que hay personas que tienen años en el camino de Dios. La segunda cosa que plantea es que muchas de estas personas deberían, después de tantos años, ser maestros, pero no lo son. Deberían ser ejemplo, pero no lo son. La tercera cosa que plantea dice que estas personas carecen de madurez espiritual. Y la cuarta cosa que dice aquí, dice que a estas personas se les califica de niños. Y es así, los que carecemos de madurez espiritual, muchas veces actuamos como niños. Sandra, ¿cómo actúan los niños? ¿Cómo son los niños? Yo sé que vos tenés dos niños, dos chicos que fueron niños. Entonces vos podrías explicarnos muy bien cómo actúan los niños, pero vamos a plantear tres o cuatro características que son inherentes a lo que son los niños. Por ejemplo, los niños son egoístas. Decimos que los niños son egoístas porque todo tiene que girar en torno de ellos. El niño tiene que ser el centro. Los celos del hermanito mayor hacia el más chico son todo un dolor de cabeza para la familia. Pedirle a un niño que comparta su chiche con otro niño es toda una odisea.
O su juguete, ¿no? Aclaramos para los países que no entienden de repente.
O su juguete. Y hay personas que ya somos grandes, algunos que ya peinamos canas, que muchas veces tenemos actitudes que son semejantes a las actitudes de los niños. ¿Por qué? Porque a veces tenemos que ser el protagonista de todo, tenemos que ser el centro, y cómo sufrimos cuando hay otro que nos quita protagonismo y de alguna manera nos deja fuera de ese protagonismo y centro que queremos ser. Pero los niños no solamente son egoístas, los niños también son caprichosos. Y hay que satisfacerlos siempre. Los niños tienen que ser satisfechos siempre, los niños no pueden esperar. Las cosas tienen que ser ahora y ya, y sus anhelos, sus deseos, no pueden ser postergados. También algunos de nosotros, ¿cuántas veces? Todavía no hemos aprendido el arte de saber esperar. Y como los niños, las cosas que queremos tienen que ser ya y ahora, pese a quien le pese y cueste a quien le cueste. ¿Cuántas veces en nuestra vida, por no poder esperar, hemos hecho macanas, nos hemos equivocado a nivel familiar, a nivel personal, a nivel laboral? Y esto es todo un sufrimiento. Cuando sufrimos profundamente, cuando tenemos que renunciar a un capricho. Y la última característica, porque el tiempo se va volando, es que los niños son irresponsables. Como niños que son, no podemos esperar que ellos se responsabilicen de sus actos. Por eso en nuestro código penal, por ejemplo, si una persona comete un delito, se le va a juzgar de acuerdo a la edad que tiene. Porque el código hace esa diferenciación. Sin embargo, tenemos que decir que hay muchos adultos, y a veces adultos creyentes, que lamentablemente nos evadimos o no somos responsables de las cosas que deberíamos afrontar. Y lo que es peor, no solo que a veces no somos responsables, sino que señalamos a otros como culpables de nuestra carencia de responsabilidad. Amigos, amigas, tenemos que decir que la carencia de madurez, especialmente la madurez espiritual, marca a fuego nuestra vida. Y limita nuestra relación con los demás, nuestra relación con la familia y no nos permite ser las personas que deberíamos ser. Qué bueno sería, Sandra, si ahora nosotros, con honestidad, pudiéramos hacer una autoevaluación. ¿Cómo nos calificaríamos? ¿Como maduros espirituales o como niños?
Todo un desafío la pregunta que nos dejás planteada a todos, ¿no? A nosotros quienes trabajamos acá, quienes estamos en la mesa de trabajo, pero también a nuestras oyentes. Y a nuestros oyentes también, porque sabemos que también los varones escuchan este programa, que es para mujeres. Y bueno, todos estamos aprendiendo y todos tenemos que quedarnos con esta pregunta. José, muchísimas gracias. Ha sido realmente un privilegio tenerte y, bueno, poder compartir estos elementos de un estudio que has hecho sobre la madurez y realmente compartir muchas de las cosas, ¿no? Porque lo vemos reflejado a diario en nosotros mismos y también en la gente que nos rodea. Así que así somos los seres humanos, pero tenemos tanto para aprender. Muchas gracias y que Dios te bendiga.
Un gusto, Sandra.
La vida no es un sueño de ilusión, más bien es un proceso de elección. Unos son capaces de luchar y otros nunca lograrán avanzar. Como una lucha fugaz, sin tregua y sin piedad, unos podrán vencer y otros perderán. Oh, 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 dime dónde estás, desde dónde ves tú la puerta principal. No hay compromiso bilateral, o estás dentro, oh, 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 no estás, o estás en la barca, o te hundes en el mar. No, no hay compromiso bilateral. Algunos piensan, no hay por qué reaccionar. Es más cómodo y seguro dejarse llevar. Siguen la corriente y cuando lo intentan ya no hay forma, no hay camino hacia atrás. Círculo mágico y cruel, cadenas en la piel, ansias de vida y amanecer. Oh, 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 dime dónde estás, desde dónde ves tú la puerta principal. No hay compromiso bilateral, no estás dentro, oh, 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 no estás. O estás en la barca o te hundes en el mar. No, no hay
compromiso. Y bueno, amigas, nos tenemos que despedir del programa de hoy. Y siempre queda para el final, pero no porque sea lo menos importante, las direcciones, para que ustedes se puedan comunicar con nosotras y plantearnos sus preguntas, sus dudas y sus comentarios. Recuerden que pueden escribirnos a la obra misionera Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Montevideo, Uruguay. También pueden contactarnos vía correo electrónico a esta dirección, entreamigas@llamadaweb.com, o visitarnos directamente en la página en internet de la obra misionera, www.llamadaweb.com. Ahí van a encontrar todos los contenidos del programa de hoy. Nosotras en la radio nos volvemos a encontrar en el próximo programa y que Dios las bendiga.